Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace poco platiqué con unas personas que habían ido a Marruecos y les pregunté que qué tipo de gobierno tenían en Marruecos y me dijeron que una monarquía hereditaria, que el actual rey se llamaba Mohamed VI, subió al trono en 1999 tras el fallecimiento de su padre Hassan II. Y pues decían que era impresionante la cantidad de palacios que tenía en Marruecos. Por todas partes había grandes edificaciones que eran casas o, pues sí, como residencias del rey en distintas ciudades. Y tenía también en Francia, en París y en la campiña francesa, que tenía más de 600 coches de lujo. Y bueno, es un hombre que se da la gran vida, digamos, el tal Mohamed VI. Y pues nos puede servir un poquito contraste para pensar en nuestro rey, en el rey de reyes, en el verdadero rey, el rey eterno, el rey del universo, y advertir que reina desde la cruz. Y que Pilato tuvo razón cuando puso ese letrero, INRI, Jesús Nazareno, rey de los judíos, que el arcángel Gabriel ya le había anunciado a María que se le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por años sin término. Su reino no tendrá fin, como si tendrá fin el de Mohamed VI y como tuvo fin el de Hassan II, y son reinados muy relativos, pero este es un reinado en lo más profundo y absolutamente en todo, un reinado universal. Es rey porque es Dios, pero también es rey porque es hombre. Porque con la cruz, en la cruz, tuvo el derecho de conquista y el Padre le dijo que le sería dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Y nosotros volteamos la mirada y vemos cuál es su trono y vemos que su trono es un lugar de sufrimiento, patíbulo. Y que esta fue la voluntad del Padre Celestial, de que de esa manera fuéramos rescatados y de que de esa manera fuera constituido Rey del Universo, también en cuanto a hombres. Y nosotros estamos muy contentos de servir a este Rey. Y tenemos que pedirle como que nos ayude a comprender que si somos los súbditos de un Rey crucificado, es porque nosotros tenemos también grabada en nuestra alma el sello de la cruz. Es nuestro signo distintivo del cristiano. Y podemos pensar que el Hijo de Dios hecho hombre pudo haber reinado de otras muchas maneras. Pudo haber reinado, por ejemplo, desde la filosofía o desde la ciencia. O, con un dominio como sucede a veces con los países, ¿no? De invasión, de guerra, de sujeción, pero reina en la cruz y desde la cruz, porque es la manera más alta de manifestar el amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y ojalá que nosotros, una vez más, con este reinado de Cristo, de nuestra comprensión de su trono, o del reinado de la cruz, pues recordemos que somos súbditos, que tenemos que hacernos a la forma de nuestro Rey, cristiformes o cruciformes, a la forma de Cristo o a la forma de la cruz. Como leíamos hace algunos días en la lectura del Apocalipsis, que los que tienen esa muchedumbre de almas blanqueadas lo han sido precisamente por la sangre del Cordero, y que vienen de la gran tribulación, han pasado por la gran tribulación. No nos vamos a extrañarnos, a veces lo podemos ver, por ejemplo, con personas que a lo mejor en los últimos meses o años de su vida sufren mucho, años y años de enfermedades o de agonías. Bueno, pues puede ser que sea la manera en que se estén purificando, si lo saben llevar bien. Pero nosotros decimos, en cualquier situación, aunque no tenga una enfermedad terminal o mortal o muy dolorosa, pues tengo que otra vez meterme en la cabeza que mi manera de estar con Cristo tiene que ser hacerme a su forma, y no puedo tener otra forma más que la de la cruz. Es el sello de la obra. La cruz está inserta en el mundo y por tanto en mi cabeza, en mi corazón, en mi comprensión de las cosas, en mis enfoques, en mis pensamientos. Y como siempre, tengo esta lección constante que la veo en los crucifijos que por todas partes me aparecen, el crucifijo del altar, o el crucifijo de mi habitación, o el crucifijo que traigo en la bolsa, o el crucifijo de mi rosario. Antes me decía una niña que por qué no había crucifijos en los salones. Digo, oye, sí es cierto, no hay crucifijos. Se me ha olvidado decirle a la directora que a ver qué hace para poner crucifijos, pero es muy bueno que estén constantemente viendo al crucificado, que no se nos borre de nuestro horizonte, y que aunque nosotros lo tengamos muchas veces ante nuestra vista, pues que el Espíritu Santo nos conceda la capacidad de comprender qué está significando, cuál es la invitación de, si tú quieres que reine, bueno, pues esta es mi manera de reinar. Es conformándote, haciéndote a mi forma. Dice la imitación de Cristo: la señal de la cruz estará en el cielo cuando nuestro Señor vendrá a juzgar. Sí, no solo cuando fue levantado sobre la tierra atrajo todas las cosas hacia él, sino también en el momento de su triunfo definitivo. No sabemos cómo vendrá, si no, claramente no vendrá crucificado, porque ya no está crucificado. El señal, a lo mejor, bueno, que aparece, la que preludia pues la parucía y la presencia de Cristo y de los ángeles, pues será alguna cruz, de alguna manera. Entonces todos los siervos de la cruz, sigue diciendo este libro, es decir, los que tienen marcada en su vida la cruz, los siervos de la cruz, aquellos que se conformaron en la vida con Cristo crucificado, se llegarán a él con gran confianza, como diciendo, bueno, tengo el pase, el pasaporte para estar contigo. Somos de los mismos, venimos de la gran tribulación, a lo mejor una tribulación diaria de alfilerazos, de pequeñas negaciones, de huir de aburguesamiento, de darme compensaciones o de hacer lo que me da la gana. Pues si es así, ¿por qué temes tomar la cruz por la cual se va el reino? Soy débil y soy cobarde. No me ha llegado la fortaleza de la cruz y huyo de ella. A veces me apresuro a hacer algo que tengo ganas de hacer. No vaya a ser que me llegue una inspiración del Espíritu Santo que me diga, no la hagas. Pues soy cobarde. No estoy afrontando una emoción. Y como sabemos, pues todos tenemos esa tendencia por nuestra naturaleza caída. En la cruz está la salud, hasta físicamente, ¿sí? Físicamente una persona, por ejemplo, que se deja llevar por la gula, pues se enferma muy rápido, le da diabetes, o quién sabe qué le da, pero se enferma, cualquier exceso siempre es malo. En la cruz está la vida, en la cruz está la infusión de la suavidad soberana. Como decíamos, en la cruz está el amor desinteresado, el amor, la prueba más grande de amor. El Señor me dirá, bueno, si tú quieres corresponder a esa prueba de amor, pues así lo tienes muy al alcance de tu mano, con tu amor a la cruz, con tu amor a la pasión de Cristo. En la cruz está la fortaleza del corazón. Nos acostumbramos al sufrimiento, por eso creo que una buena medida de decir, Señor, no estoy aceptando la cruz, es mis quejas interiores, que a lo mejor son mucho más que las exteriores, pero que no me queje, que diga, bueno, si tú dispones esto, a mí me parece muy bien, gracias por hacerme participar de tu cruz. Estoy muy contento con el signo con el que puedo vencer y que me puede hacer a tu forma y de alguna manera como hacer capaz o hacerte capaz de que vivas en mí porque me he adecuado a tu forma de ser. En la cruz está el gozo del Espíritu, o sea que parecería al revés, ¿no? ¿Cómo va a estar el gozo? Pues sí, curiosamente. Vamos a preguntarle a los que viven como este, bueno, no sé cómo vivirá este señor Mohamed VI, a lo mejor si hace muchos sacrificios, pero pues 600 carros de lujo, que para qué no, yo ni los conoce, todos los que tienen. El gozo, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados los que la pasan mal, bienaventurados los que tienen dolor, bienaventurados los que son despreciados, bienaventurados los relegados, bienaventurados los que pierden. Me producirá el gozo. Se ve muy claro en la vida de los santos cómo piden al Señor. A lo mejor, pues eso, ¿no? Alguna cruz, a lo mejor que les pase la cruz de otro. Nosotros creo que vamos a decirle, pues tú dame la que veas que puedo cargar. Dame la que veas que me puede servir para amarte más y más. En la cruz está la suma de la virtud. No existe virtud sin cruz. En la cruz está la perfección de la santidad. Toma pues la cruz y sigue a Jesucristo e irás a la vida eterna. Él vino primero y llevó su cruz y murió en la cruz por ti, porque tú también la lleves y desees morir en ella. Porque si murieres juntamente con Él, vivirás con Él. Y si fueres compañero en la pena, lo serás en la gloria. Mira que todo está en la cruz, todo está en morir en ella, y no hay otro camino para la vida y la verdad y la paz entrañable, sino el camino de la Santa Cruz y de la continua mortificación. Ve donde quisieres, que no hallarás más alto camino en lo alto ni más seguro en lo bajo. Prelatura de la Santa Cruz, Universidad de la Santa Cruz, San Juan de la Cruz, se empezó llamando Fray Juan de Santo Matías, y luego cuando empezó la reforma del Carmen Descalzo, se cambió a su otro nombre, ¿no? Se le conoce pues para la posteridad, San Juan, Fray Juan de la Cruz. Es el de la cruz, está en la cruz. Pues podríamos preguntarnos si se nos han metido pues alguna falta de comprensión más o menos continuada, o si no somos muy dados fuera de Cuaresma y de Semana Santa a considerar la cruz, porque lógicamente tiene que estar presente pues, en Navidad y en Adviento y en Pascua y en el tiempo ordinario y los domingos y los lunes y los martes y a las 8 y a las 9 y a las 11, a todo momento. A lo mejor podemos tener algunas palabras clave, así como pasa con el lenguaje de las computadoras, ¿no? Que son palabras claves para que tú puedas identificar a lo que estás buscando, lo que sea. Y unas palabras clave para el tema de la cruz puede ser, por ejemplo, austeridad. Persona que, pues sí, que es austera en su modo de vivir, vive austeramente. Y en ese sentido también es ejemplar. Y la austeridad podría estar muy cercana a la sobriedad, como decía, tanto que no tiene miedo a quedarse con un poquito de hambre, por ejemplo, o con sed. Otra palabra clave podría ser pobreza. No tengo nada de más, lo estrictamente necesario, imprescindible. Otra podría ser comodidades. ¿Sí? Otra podría ser, por ejemplo, caprichos. Caprichos, tengo manías. Es bueno decir, a ver, ¿por qué no te vas quitando esta manía? Porque si no, con el tiempo vas a tener una manía y otra manía y otra manía. Y si se hacen hábitos, te va a costar mucho trabajo desarraigarlo. Otra palabra podría ser curiosidad informática. Pues lógicamente para mí es una gran tentación ponerme a ver videos de TikTok, son adictivos. Pues, ¿por qué no te propones la curiosidad informática? Y así le vas a ayudar a mucha gente por la comunión de los santos. A lo mejor mucha gente que peca con el teléfono. Si tú te privas de la curiosidad informática, si tienes esta pequeñita cruz, bueno, a veces no tan pequeña, pero voy a cambiar por lectura, por ejemplo, o por una parte más del rosario. Otra palabra clave podría ser envidia, envidia de cosas materiales. Pues sí, me gusta mucho tal prenda, quisiera tenerla. A ver, si tú eres de los de la cruz, ¿no? De los que van por el camino de la cruz. Distracciones voluntarias, afán de lujos, pérdidas de tiempo. Pues no me estoy sacrificando, no me estoy mortificando porque pierdo el tiempo. Ya podría buscarme algo para llenar mi tiempo cuando me sobra, por lo menos rezar o ayudarle a otras personas. Afirmación del yo. Yo voy a negar mi yo, no a afirmarlo. Voy a acostumbrar a decirme que no. Estoy acostumbrado a decirme no. Tú al último. Tú al final. Pues Dios nos reconoce por la insignia de la cruz. Es la insignia de nuestro rey. Como los cruzados de la Edad Media que se llamaban cruzados porque su uniforme tenía una gran cruz y también su escudo, su insignia. Y como decíamos, pues es la la comprensión de los santos. Vamos a pensar en nuestro padre, que le pedía a su director espiritual que le aumentara la penitencia. Y decía, es que si usted me aumenta la penitencia, la labor se va para arriba. No duden en aprobarme estas penitencias muy duras, ¿no? Muy duras. No dormir, por ejemplo, una noche. O darse disciplinas de sangre. Pues Dios nos reconoce por nuestra amistad con la cruz. El arzobispo de México, Luis María Martínez, decía, para amar la cruz, o sea, ¿cómo voy a ser capaz de amarla si es precisamente lo contrario a mi inclinación natural? Para amar la cruz es indispensable ver en ella a Jesús. Si no, sería una cosa puramente humana, ¿no? Como la del maratonista que, bueno, ya no siente los pies, pero sigue corriendo y corriendo. Se va a desmayar, pero sigue corriendo y corriendo. Parece que el corazón se le va a salir del pecho y sigue corriendo y corriendo. Eso no sé si es humana. No es. No es que seamos maratonistas o masoquistas. Es indispensable ver en ella a Jesús, por eso nos sirve tanto la devoción a la pasión de Cristo. No sé, nuestros misterios del rosario preferidos sean los dolorosos, por ejemplo. Y que nos detengamos y que nos metamos y que vibremos. Y entonces veremos a Jesús ahí cargando con la cruz o con la corona de espinas o sangrando. Y aceptando la voluntad del Padre. Pues es indispensable ver en ella a Jesús. Comprender los enlaces íntimos e indestructibles que tiene Jesús con ella. O sea, desposado con la cruz. No es separable, por eso decíamos, vendrá al final de los tiempos con el signo de la cruz. Tiene enlaces íntimos e indestructibles. No cruz, no Jesús. Sí Jesús, cruz. No hay manera de decir. Hay una división, una separación. Para amar la cruz es indispensable sentir la dulce y fuerte acción que Jesús crucificado ejerce sobre los corazones. A veces decimos que es la dulce y fuerte atracción que Jesús crucificado ejerce. ¿A cómo reina tu rey? Pues mi reino reina por avasallarme, no por, no sé, convencerme con argumentos filosóficos o con llenarme de terror. No, reina por atracción. Dice, pues déjate atraer por el que está levantado sobre la tierra. Una atracción dulce y fuerte. Es muy bueno y nos dice, mira, aquí estoy, yo no te voy a obligar. Tú ven si quieres, dame esto si quieres, niégate si quieres. En tu parte corporal, en tu parte interior, en tu inteligencia, en tus apetitos sensibles. Y pues recordamos lo que decía nuestro padre, una enseñanza muy clara, ¿no? Es que la mortificación tiene que ser constante, como el latir del corazón. Te decía, yo no siento que ahora late mi corazón, pero ay, sí se para. Y por eso Jesús está muy empeñado en mandarnos cruces de todo tipo. Pues, ¿cuántas tenemos al día? No sé, 30, 20, 50, 80. Y dice, ¿cómo reaccionamos? A veces serán activas, a veces serán pasivas. Voy a comerme lo que más me gusta, voy a comerme mucho de esto porque está muy rico. Bueno, pues en todo momento, como el latir del corazón, no te pierdo de vista. No pierdo de vista al crucificado y entonces no perderé de vista la necesidad de la negación constante. Si es que no puedo estar aquí, pues digamos, gozando si tú estás crucificado. Estás crucificado hasta el fin de los tiempos. Mientras estemos en este valle de lágrimas, pues son lágrimas porque está la cruz. No tenemos otra manera. Ya después gozaremos de la eterna bienaventuranza. Dice San Pablo en la carta a los Romanos: somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, supuesto que padezcamos con Él para ser con Él glorificados. Sí, somos herederos de Dios y coherederos. Todo es nuestro, todas las cosas son vuestras. Vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Sí, pero hay un supuesto, dice. El supuesto es que padezcamos con Él. Podemos decir que no me eche para atrás, o sea, que no sea cobarde, porque está en juego muchísimo. Está en juego mi ser glorificado. Y está en juego también la eficacia de mi vida, eficacia apostólica. Y son mucho más importantes, como sabemos, las mortificaciones pasivas, porque nos las manda Dios. No es que las otras no sean importantes, pero en las otras siempre puede haber un poquito de voluntad propia, o a lo mejor se nos mete un poquito de soberbia, de decir, ay, qué mortificado soy, ya me puedo privar de esto y del otro, y ya, pues, no como tanto como fulanita, y se me mete alguna visión humana. Padezcamos con Él. No padezco solo. Padezco con Él. No voy, pues, no sé, como en un camino donde no hay nadie, sino que voy pisando unas huellas de otro que ha caminado antes que yo. Pues supuesto que padezcamos con Él para ser con Él glorificados. Y entonces efectivamente somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Decía San Juan de la Cruz, mejor es sufrir que hacer milagros. Caray, pues, híjole, si yo hiciera milagros. Qué impresionante, ¿no? Que pudiera resucitar un muerto o multiplicar los panes. Pues mejor es sufrir, porque el sufrimiento es redentor. Los milagros no necesariamente son redentores. Pueden incluso ser peligrosos. El sufrimiento siempre atrae gracia, atrae la gracia santificante. Por eso nuestro Padre le pedía a la Virgen, aquella punto de camino, que empieza diciendo: Madre mía, que tu amor me ate a la cruz de tu Hijo. Va diciendo, bueno, cuando yo quiera huir, no me dejes que me vaya. O sea, recuérdamelo. Dice, aquí está tu lugar. Es como una mamá que agarra de la mano al niño para que no haga lo que quiera o, no sé, ande ahí desbalagado. Pues que tu amor me ate a la cruz de tu Hijo, que aprenda a estar como tú, así, al pie de la cruz, que comprenda, que me ayudes a tener más claridad. Porque tiendo a olvidarla y tiendo a escabullirme, tiendo a ser cobarde. Y soy muy débil, pero tu amor, como que esa cercanía de tu amor y ese cariño tuyo me ayude a estar atado a la cruz de tu Hijo. Te doy gracias, Dios mío, por algunos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.